9 de la noche, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid. Ya saben, hemos cambiado las 7 por las 9 porque el fútbol manda y parece ser que el Real Madrid, al menos hoy, también lo hace en Europa. Lo vuelve a hacer 32 disparos después. 32 disparos ha costado derribar el muro de Unión Berlín. Y finalmente, ¿quién lo ha hecho? Un británico, Jude Bellingham, el nuevo héroe en el Santiago Bernabéu. Ha vuelto a asumir ese rol, se ha vuelto a poner ese traje, ha vuelto a estar donde había que estar. Obviamente es un rebote, obviamente es un disparo a puerta vacía, a la media vuelta, pero a puerta vacía. Pero obviamente hay que estar ahí, hay que estar ahí, ya sea para construir la jugada, ya sea para definir el gol o ya sea para empujarla, hay que estar ahí. Jude Bellingham lo ha hecho en el último minuto de partido, un minuto que ayer no sonrió, más bien arrebató la sonrisa al Atlético de Madrid, recuerden, frente al Alacho. Hoy ha llevado de nuevo el júbilo a la grada del Santiago Bernabéu en el último minuto, haciendo valer aquel grito que ya se ha instalado en la Casa Blanca para no moverse, parece ser. El hasta el final, vamos Real. El Real Madrid comienza la andadura en la Champions 2023-2024 venciendo. Le ha costado mucho, no nos engañemos, son 32 disparos, no todos ellos entre los tres palos. Al Madrid le faltan mimbres todavía para Europa en el ataque, en la parte ofensiva. Pero sin duda este es el buen camino y hay otro representante español, ya no madrileño, el Liza en estos momentos. La Real Sociedad comienza su partido con un ambiente pues propio de Champions League, de la máxima competición de clubes en todo el mundo. Esto ha ocurrido hasta esta hora. Mucho antes ha habido muchas otras noticias que enseguida repasamos y que luego analizaremos a partir de las 10 de la noche con Antonio Papel, con Manuel Marín y con Isaac Blasco. Antes 15 minutos para Madrid Trabaja tendremos con Javier Peña asomándonos a las mejores propuestas laborales de la Comunidad de Madrid. Producción Maite López, parte técnica José Luis Machuca. Comienza El Enfoque en Onda Madrid. Hay que llenar los días, ya lo saben, hasta las sesiones de investidura, la que se postula como fallida de Alberto Núñez Feijóo, la que gana avisos de resultar exitosa de Pedro Sánchez. Exitosa porque ayer Carles Puigdemont quedó satisfecho, pese al estancamiento de las lenguas en la Unión Europea, pese a que nada dijeron tampoco hoy sobre la amnistía, que también hoy Esquerra insiste en que estaba pactada. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, Oriol Junqueras, Esquerra.
Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas. Pero en ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice.
Vosaltres podem donar per descomptat.
Podemos dar por descontado el compromiso sobre la amnistía. Podemos dar por descontada la amnistía y sobre los efectos de esta amnistía queremos seguir trabajando por el reconocimiento de todos los derechos democráticos a los cuales nuestro país no puede renunciar y entre los cuales está el derecho a decidir.
Y entre los cuales ya el derecho a decidir.
Volviendo con Puigdemont, su satisfacción ha durado solo horas. Contra el vicio de pedir, ya saben, está la virtud de no dar. El expresidente, el prófugo de la justicia, desborda el vicio, pero Sánchez parece carecer de la virtud de negarle sus peticiones. Y por eso hoy Puigdemont ha recuperado una vieja conocida. El España nos roba los 450.000 millones de euros que aseguran en JunxperCat tiene de deuda histórica el Estado español con Cataluña. Por eso piden la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica, 72.000 millones, ni más ni menos. Pide que el Estado español condone a la región catalana. Puestos a poner patas arriba en la realidad de España, cambiemos también el refranero, el vicio de Puigdemont de pedir y el vicio de Sánchez de dar, aunque no sea a propósito de la deuda.
También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una a acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
Nunca hubo que judicializar el procés, ha venido a decir el presidente. Siempre he dicho, ha declarado Pedro Sánchez a la salida de la ONU hace unas horas. Siempre no, presidente en funciones, siempre no.
Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Esto decía en 2021, claro que entonces no había coletilla de en funciones, que entonces Sánchez era presidente, con todas las letras y sin apellido, sin más, sin funciones, que entonces no había una complicada investidura por delante cuya sartén, de cuya sartén tiene el mango Junts per Catalunya. De grandes fortunas se ha hablado en Madrid. La caprichosa casualidad ha querido que Hacienda haya patinado a la hora de estimar la recaudación que obtendría con este impuesto, el impuesto a las grandes fortunas. Poco más de 600 millones de los 1.500 que habían calculado recaudar, una diferencia que, fíjense ustedes cómo son las cosas, acaba beneficiando a Madrid, porque de esta región procede el 95% de la recaudación de este impuesto. Una falta de diligencia que refuerza el recurso del gobierno regional presentado contra la norma nacional por invasión de competencias. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz del gobierno regional.
Nuestro compromiso con seguir dando la batalla, lo primero, para defender los intereses de todos los madrileños, pero también para defender la autonomía fiscal y tributaria que tenemos las comunidades autónomas y más, en particular, la Comunidad de Madrid, que con nuestra receta de seguridad jurídica, de fiscalidad equilibrada y de impuestos bajos hemos demostrado que hemos sido capaces de, como decía, de atraer más inversión y, por tanto, de generar más riqueza para todos los madrileños.
Así que más allá de quien salga beneficiado, lo que se ha de exigir, como ocurrió con la ley del sí es sí, ahora con este impuesto, es que gusten o no, y cada uno puede opinar, y es respetable lo que opine, a favor o en contra, que al menos se redacten bien para evitar una pérdida de credibilidad en aquellos que gestionan nuestro país. Pero el retorno al España no es en roba de Junts o la enésima chapuza legal del gobierno, insisto, no por el objetivo final del impuesto, no valoramos esto, sino la legislación, el desarrollo de la norma. El caso es que ninguno de los dos son la noticia más importante del día, porque la noticia más importante del día también llega del ámbito económico. Y es que 6 de cada 10 españoles eligen, más bien les obligan a elegirlo, lo hacen por imposición de sus bolsillos, eligen marcas blancas, compras de menor tamaño y recorrer más supermercados en busca de la mejor promoción, un presente que esboza una campaña navideña poco alentadora que afecta también al comercio online, que ha sufrido una bajada estrepitosa, y a la compra-venta de viviendas, que cae más de 10 décimas con respecto al pasado año. 10 puntos enteros, perdón, con respecto al pasado año. La microeconomía española sufre sobremanera. Lleva haciéndolo meses, lleva haciéndolo años, sin que nadie reaccione y responda de una manera tan clara, tan tajante, tan contundente como la réplica que hacen los partidos, y en esto son todos los partidos, en busca de apoyos para hacerse con el poder o para revalidarlo. Contundencia, claridad y transparencia para afrontar la crisis económica. Es lo que se pide, de la misma forma que la emplean en esa búsqueda de apoyos para el poder. Hay más noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. El Ministerio de Transportes advierte a varios ayuntamientos de que les van a retirar los fondos europeos si disminuyen sus zonas de bajas emisiones.
Ha enviado una carta a las 200 localidades que han solicitado ayudas tras la actitud de varias ciudades gobernadas por el Partido Popular y Vox contra las restricciones de tráfico.
Un juzgado reconoce el derecho a teletrabajar al 100% a un empleado para cuidar de su padre.
La empresa le obligaba a incorporarse físicamente al centro de trabajo en Barcelona, pese a que él vive en Asturias. Había solicitado poder teletrabajar al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores para poder atender a su padre, que padece problemas médicos graves.
Los vecinos de Las Cárcavas denuncian un nuevo pelotazo urbanístico.
Un grupo de inversión suizo ha comenzado a construir, de hecho, casi 600 apartamentos en edificios de 12 pisos en las parcelas municipales que compró por 45 millones de euros. Los vecinos aseguran que el ayuntamiento se comprometió a que albergarían servicios sociales para los residentes.
Más Madrid va a llevar al pleno una proposición contra la tala de árboles.
El grupo municipal se ha reunido esta tarde con vecinos de Carabanchel, Retiro y Argan Aranzuela acusan al equipo de gobierno de hacer una tala indiscriminada de miles de árboles cuando más fuerte viene el cambio climático y cuantos más episodios de emergencia climática vivimos en la ciudad.
La película La sociedad de la nieve de Carlos Bayona, candidata por España al Oscar a Mejor Película Internacional.
La edición número 96 de los premios de Hollywood se va a celebrar el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y las nominaciones finales se anunciarán el 23 de enero.
Alcalá de Henares inaugura la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor.
Mechones, Púrpura, Mujer, Vida, Libertad es el título de la exposición central de este año con la que se trata de resaltar la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos y libertades. Está organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
Carlos III de Inglaterra inicia su primera visita a Francia.
Ha sido recibido por el presidente Macron y su esposa en los Campos Elíseos. Va a permanecer en el País Galo 3 días. Mañana pronunciará un discurso en el Senado y visitará las obras de restauración de la Catedral de Notre Dame.
Y de economía, por cierto, Estados Unidos esta misma tarde ha rechazado subir los tipos de interés. Recuerden que ya los congelaron en el país norteamericano, no así en Europa, que ha cometido recientemente la 10ª subida de tipos de interés. ¿Esto afecta a quién? A los hipotecados. Más de la mitad seguirá con la deuda tras la jubilación.
Uno de cada tres hogares prolongará la deuda a partir de los 70 años. Actualmente se conceden préstamos a 30 años, 6 más que el promedio histórico. Las familias están optando por la mayor duración posible de la financiación debido a los elevados tipos de interés y se está retrasando la edad de contratación. El Banco Central Europeo ha elevado el precio del dinero en 10 ocasiones desde julio de 2022 y el IBEX 35 ha subido un 1,24 y se ha situado en los 9.645 puntos.
Nueve y 11 minutos en la información de servicio Miramos al Cielo. En las últimas horas se está refrescando. Elena Miñambres, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Bueno, hoy hemos disfrutado de una jornada estable, tranquila, con temperaturas máximas de 24 grados, pero atención que mañana llegan cambios. Un frente va a ir atravesando el noroeste de España y también se va a acercar hacia la zona centro. Eso quiere decir que mañana esas nubes que encontremos en el cielo van a ser activas y van a descargar precipitaciones. Además, también las temperaturas máximas se van a resentir. Le vamos a quitar por lo menos 4 o 5 grados a esas temperaturas en las horas centrales del día, lo que quiere decir que nos quedaremos en torno a los 20 grados en Madrid capital. Una vez que pase el frente durante esa jornada de jueves, ya tenemos que cerrar el paraguas porque a partir del viernes regresa la estabilidad, eso sí, con temperaturas que seguirán estando por debajo de la media tanto de día como de noche.
9 y 12 minutos de la noche, que decíamos buenas tardes a Elena Miñambres, ella replicaba también con esa fórmula, pero ya saben, la noche cae cada vez antes, hoy lo ha hecho alrededor de las 8:15, 8:30, con lo cual seguimos en la noche madrileña, el enfoque de Onda Madrid, un momento.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Cansado de tu vieja bañera? Pásate al plato de ducha. En Coisa, del 18 al 22 de septiembre, te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nueve y casi cuarto de la noche, el pulso del gobierno madrileño al nacional continúa. Hoy ha sido el turno del impuesto a las grandes fortunas. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido ante la Audiencia Nacional un tributo que insiste en invade competencias de las autonomías en materias fiscal y financiera y que casualmente ha acabado en cierta forma favoreciendo a nuestra comunidad porque Hacienda esperaba recaudar 1.500 millones, el 95% procedente de Madrid. Finalmente el montante se ha quedado en 623 millones de euros. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid da un paso más contra el impuesto a las grandes fortunas y recurre ante la Audiencia Nacional la orden de Hacienda que regula el modelo para liquidar el tributo. En Sol insisten, es un impuesto confiscatorio creado contra Madrid que invade la autonomía tributaria. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
Nuestro compromiso con seguir dando la batalla, lo primero, para defender los intereses de todos los madrileños, pero también para defender la autonomía fiscal y tributaria que tenemos las comunidades autónomas y más, en particular, la Comunidad de Madrid, que con nuestra receta de seguridad jurídica, de fiscalidad equilibrada y de impuestos bajos hemos demostrado que hemos sido capaces de, como decía, de atraer más inversión y, por tanto, de generar más riqueza para todos los madrileños.
Porque cuando se activa un impuesto como este, lo importante no es lo que se recauda, sino lo que se deja de ingresar.
¿Qué es lo que no va a llegar? Pues no va a llegar inversión. Tenemos que ver la cesta tributaria en su conjunto y, por tanto, ver de qué manera puedo, por un lado, incentivar la economía, mejorar, en este caso, a los madrileños, pero porque cuando hago eso, también estoy yo mejorando la recaudación que voy a tener y, por tanto, voy a hacer ese doble beneficio.
Madrid seguirá apostando por una fiscalidad equilibrada con impuestos bajos que, a la larga, mejoran la recaudación.
Pero el gobierno regional se mira también el ombligo para solucionar asuntos pendientes como los precios de los VTC en días de grandes eventos y citas, una subida abusiva de tarifas consideran que hay que limitar como medida dentro de un gran nuevo reglamento para este tipo de transporte, así como los taxis. Esta subida abusiva se refiere, y le sonará de noticias anteriores de hace tiempo, cada vez que hay un concierto en Madrid, las VTC que rondan, al aumentar la demanda de las mismas, aumentan los precios. Y debe de seguir un algoritmo el programa de tal forma que ha habido recogidas de hasta 100 euros los trayectos. Hasta 100 euros, trayectos de escasos kilómetros. Pero como todas las personas, toda la muchedumbre, la multitud que ha acudido al concierto quiere en ese momento un VTC, eso va elevando el precio y se dispara. Y eso es lo que quiere limitar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así como regular otras actividades de las VTC, también de los taxis. Además, se ha hablado de vivienda con el Plan Vive, ambas medidas, ambos campos recogidos por Raquel Ruiz.
El gobierno regional quiere regular los precios de las VTC para evitar abusos y para ello trabaja en un nuevo reglamento que convivirá con el del taxi. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes y Vivienda.
Nuestra intención por todos los medios es que ambos reglamentos sean compatibles y que los ciudadanos madrileños tengan la oportunidad de elegir cualquiera de estos tipos de modalidad de transporte en condiciones equiparables y sobre todo poder elegir en libertad.
La vivienda de alquiler a precios asequibles también entre las prioridades de la consejería.
Empezaremos a dar las llaves a los inquilinos en el municipio de Alcorcón con cerca de 300 viviendas que vamos a tener la oportunidad de tener ya directamente construidas en el próximo mes de noviembre.
Y pensando en los jóvenes que alquilan piso compartido, Rodrigo anuncia la creación de una nueva plataforma.
Haciendo la administración regional de mediadores entre el propietario y las personas que van a acceder a esa vivienda y, por supuesto, dándoles toda la seguridad jurídica al respecto, prestándoles ayuda y asesoramiento jurídico y ayudándoles a la firma del contrato de alquiler.
Además, la consejería duplicará el presupuesto para poder llevar el taxi a demanda a los municipios más pequeños del suroeste y sureste de la región.
El transporte también preocupa de otra manera a los madrileños afectados por las obras en la línea 7B de metro. Hoy el presidente de la asociación que componen los que sufrieron en sus viviendas desperfectos, incluso los que fueron obligados a abandonar sus hogares, se ha reunido con el consejero del ramo. ¿Cómo se ha saldado el encuentro, Sergio Rodríguez?
Una reunión de más de hora y media en la que el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha asegurado que pagará las indemnizaciones a una treintena de vecinos afectados en un plazo máximo de unas 3 semanas.
Consideramos que en los próximos días, posiblemente a finales de septiembre, primeros de octubre, tendremos la oportunidad de tener ya pues prácticamente 30 de esos expedientes ya abonados y de indemnización y esperemos que poco a poco podamos ir solventando la situación y los problemas que están viviendo esos vecinos.
Son familias de la calle Presa Rafael Alberti, desalojadas hace justo 2 años y cuyo inmueble fue derribado en mayo de 2022. Y esos expedientes eran precisamente los que pedían, por lo que han manifestado estar satisfechos en ese sentido. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos.
La urgencia era los expedientes de responsabilidad patrimonial. Ya están disponibles una parte de ellos, 10 están ya a disposición. En breve, en la semana que viene o la semana siguiente, estarán a disposición. Luego hay otros 21 que están en intervención, que saldrán también, pero que esos expedientes, que eran los que pedíamos que tuvieran una respuesta final, están a disposición posiblemente si no es la primera semana de octubre, la segunda. Por lo tanto, satisfecho en ese sentido.
Y en cuanto al pago de los aparthoteles, la consejería ha dicho que estudiará las peculiaridades de los casos concretos y que se compromete a que las personas que estén en vulnerabilidad puedan permanecer en ellos. Mañana habrá otra reunión con los vecinos.
Eso será mañana. Hoy también ha habido reproches en otro ámbito, en el sanitario. Ignacio Gómez, Comisiones Obreras, reclama un plan real que reduzca las listas de espera, con cifras como los más de 90.000 pacientes que esperan intervención quirúrgica.
Reclamamos la puesta en marcha de un plan que reduzca la lista de espera con la apertura de quirófanos, camas y contratación de personal. El aumento de pacientes en listas de espera sanitarias, aproximadamente 1 millón, supone un enquistamiento.
Con todos los españoles, también los madrileños, prefiere la sanidad pública para el médico de familia y pediatra. Es una de las conclusiones de la segunda oleada del barómetro sanitario de 2023, publicado por el CIS. Es una de las conclusiones. Hay más, Pepe Frutos.
Los últimos datos nacionales y autonómicos confirman, según el gobierno regional, que la demora en las intervenciones hospitalarias en Madrid es la mitad de la media nacional y de 20 días menos que hace un año. Visión muy diferente a la de la oposición, que contempla también la espera en medicina especializada. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia. Javier Padilla, Más Madrid.
La Comunidad de Madrid en este momento es una de las regiones que tiene menos espera, menos demora para poder ser atendido o para poder ser operado en aquellas operaciones quirúrgicas que no son urgentes, ¿no? De hecho, la espera media en nuestra región son 60 días, que es la mitad, exactamente la mitad de lo que espera cualquier otro ciudadano en cualquier otra región.
Un incremento de las listas de espera en algunos lugares, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en el cual casi se bordea ya el millón de personas en una lista de espera, ya sea para una prueba, para una cirugía o para una consulta.
El consejero asegura que habrá más mejoras gracias a un plan en vigor, un plan que Comisiones Obreras reclama como muy urgente. Ignacio Gómez, portavoz de hospitales.
Reclamamos la puesta en marcha de un plan que reduzca la lista de espera con la apertura de quirófanos, camas y contratación de personal. El aumento de pacientes en listas de espera sanitarias, aproximadamente 1 millón, supone un enquistamiento.
La atención de especialistas y hospitalaria en el conjunto del Estado es considerada buena o muy buena por la inmensa mayoría, según el CIS.
También ha habido tiempo para el color y la celebración. Isabel Díaz Ayuso ha asistido en las ventas al homenaje al Juli, torero que, como saben, ha anunciado su retirada para final de temporada. Allí ha estado Julio Martínez. Cuéntanos, Julio.
Exposición que recoge auténticos tesoros de un personaje que, cuando pasen 100 años, pues será tan grande como la figura de Joselito, de Juan Belmonte, de Manolete o del cordobés. O incluso más grande, una leyenda del toreo y una exposición a la altura. Están, por ejemplo, los 7 trajes de las 7 puertas del Príncipe. Nadie ha salido a hombros por la Puerta Grande de Sevilla más que el Juli. Está también el traje de su Puerta Grande en Madrid, con el célebre cantapájaros, el blanco y oro de su alternativa. Hace hoy 25 años y 2 días en Nimes, en Francia, muchos años y siempre en figura. Así lo recuerda, presente aquí esta tarde, el maestro José Ortega Cano, testigo de esa alternativa.
El Juli ha sido histórico total, o sea, un mérito tremendo y siempre se ha mantenido en la misma línea.
Julián López, el Juli, ha vuelto a mostrar su compromiso con Madrid, la plaza en la que ha tocado la gloria, pero también la parte amarga de la profesión.
Mi longevidad ha sido porque el público me ha esperado, porque el público me ha querido, me ha respetado y para mí esa es la mayor de las felicidades.
Y la presidenta Díaz Ayuso, que ha recorrido la exposición junto al maestro y la comisaria Noelia López, le ha dedicado palabras de admiración, de respeto, y también le ha dicho que ojalá vuelva pronto, y eso que aún no se ha ido.
El Juli es torero de Madrid y Madrid se siente orgullosa de Julián, que este año recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Nuestra región seguirá siendo taurina, siempre en libertad.
La despedida en Madrid, en su plaza del torero del barrio de la Concepción, será el 30 de septiembre. Y la retirada final, lo de final, lo ponemos entre comillas, por si acaso, el 1 de octubre en la Plaza de Toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Y vaya la que se va a liar entonces. Y en la capital lo más destacado es la ronda de reuniones del alcalde con los portavoces de los grupos municipales. Hoy José Luis Martínez Almeida ha recibido a la portavoz socialista Reyes Maroto. Detalles de esa reunión con Mar García.
Turno para la socialista Reyes Maroto. En Cibeles, un decálogo y 3 pactos: clima, vivienda, violencia de género y una exigencia al alcalde Almeida.
Le he exigido que con el mismo rigor que exige al gobierno de España que invierta en Madrid, lo haga también a la señora Ayuso. Que no se ponga de rodillas ante las señora Ayuso ante el déficit de inversiones que la comunidad tiene en esta ciudad.
Después, consejos en público.
Un alcalde que trabaja a tiempo parcial, que está más preocupado por trasladar cuáles son los mandatos de su partido que por trabajar por Madrid.
Siendo alcalde a tiempo parcial, lo que les debiera preocupar a Reyes Maroto es que sacara la mayoría absoluta. No sé qué pasará cuando me dedique a tiempo completo, según ella.
En la respuesta del alcalde y de la ronda institucional con la izquierda, una conclusión.
Y obviamente tenemos diferencias y que no somos el mismo proyecto político, pero que también el nivel de interlocución, la cordialidad en la interlocución, me hace pensar que tenemos el objetivo común, que es mejorar la vida de Madrid y de los madrileños.
El viernes la cita es con vos.
9 y 25 minutos de la noche, puestos a pedir, pues que siga la fiesta. JunxPerCat aparca hoy amnistía, autodeterminación, lenguas catalanas y demás para recuperar el tradicional España nos roba. Y recordar que el Estado tiene una deuda histórica de 450.000 millones de euros con Cataluña, mientras que Esquerra insiste en que ya había un acuerdo sobre la amnistía. También siguen hoja de ruta los ministros socialistas, evitando pronunciarse de manera explícita sobre el asunto. Luis Mínguez.
El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en que entiende que el pacto firmado con el PSOE para la conformación de la mesa del Congreso incluye la amnistía. La da por descontada sin renunciar a la autodeterminación.
Nosaltres podem donar per descomptat.
Podemos dar por descontado el compromiso sobre la amnistía. Podemos dar por descontada la amnistía y sobre los efectos de esta amnistía queremos seguir trabajando por el reconocimiento de todos los derechos democráticos a los cuales nuestro país no puede renunciar y entre los cuales está el derecho a decidir.
Y entre los cuales ya el derecho a decidir.
Y hoy como ayer, ministros como Miquel Iceta le desmienten, aunque otros como María Jesús Montero evitan entrar en el fondo de la cuestión y repiten el mantra de diálogo, discreción y constitución.
No me de remitir a los textos. En ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice.
Seguimos dialogando y trabajando con discreción. Y cuando llegue el momento de la investidura del señor Sánchez, yo espero que haya acuerdo.
Aún sin mencionar expresamente el asunto de la posible amnistía, en el Partido Popular acusan a Sánchez de estar dispuesto a todo con tal de retener el sillón presidencial. Elías Bendodo.
Nosotros estamos dispuestos a desgastarnos por España. Sánchez va a desgastar España a costa de intentar ser presidente. Esa es la diferencia.
Y mientras, otro de los previsibles socios del PSOE en un nuevo gobierno, el PNV, advierte a Pedro Sánchez que está perdiendo un tiempo maravilloso y que debería ponerse a hablar con ellos en serio en lugar de centrarse en su hipotética investidura.
Sánchez responde, pero no a propósito de la deuda catalana. Lo ha hecho a la salida de la Asamblea de Naciones Unidas, tras ser preguntado por periodistas. Y responde hablando de la justicia, a la que en 2001, dijo entonces, debía someterse Puigdemont, dijo, como decimos, el entonces presidente Pedro Sánchez. Hoy ha dicho esto.
También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
Nunca hubo que judicializar el procés. Nunca hubo que judicializar que miles de personas y decenas de líderes liasen la que liaron entonces, desafiasen al Estado democrático, al Estado de Derecho español. Nunca hubo que judicializarlo. Se tuvo que quedar en la política. Eso ha dicho Pedro Sánchez hoy, insisto, a la salida de la Asamblea de Naciones Unidas. Algo que contrasta con lo que mantiene ahora el Sánchez en funciones. Es lo que mantuvo entonces, en 2021, el Sánchez presidente, sin más, sin estar en funciones. Entonces no dijo nada de que había que devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política.
Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Tienen dos viñetas. A la izquierda, 2021, Pedro Sánchez interviniendo, declaraciones desde La Palma, recuerden, por el volcán que azotó a la isla Canaria, diciendo que lo que tiene que hacer Puigdemont es responder ante la justicia. La viñeta de la izquierda, la viñeta de la derecha, nunca hubo que judicializar el procés. ¿Recuerdan aquellos juegos? Seguirán completándolos seguramente. Encuentren las siete diferencias. Hay menos, hay un par de ellas solo. Ayer fue la primera vez que en el Congreso los diputados se pronunciaban en euskera, en catalano, gallego, lo hicieron los independentistas, los socialistas, pero también lo hizo un miembro del Partido Popular, Borja Sémper, que hoy ha justificado su decisión en una muestra de que estas lenguas son patrimonio de todos los españoles. Ha dicho todo ello en un día en que se han registrado enmiendas a la reforma del reglamento del Congreso. Flor Carazo.
La dirección del Partido Popular conocía que su portavoz iba a utilizar frases en euskera. Borja Sémper, en Onda Cero, ha justificado su uso para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas, pero su actitud no gustó a alguno de sus compañeros de partido.
Obviamente hay opiniones diversas. Hay quien se te acerca diciendo que le ha parecido muy bien, otros que le ha parecido menos bien y algunos que se te acercan diciendo que no lo han entendido o que no lo comparten. No pasa nada. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no expulsamos a la gente por pensar diferente y decirlo.
El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha respaldado a Sémper.
En el Congreso lo que pretendíamos hacer ver es que esto ya se podría hacer. Mi partido no es un partido monolítico. El que discrepa no le echamos. Cada uno puede pensar y opinar lo que considere oportuno.
Vox ha acusado al PP de incoherencia. Ignacio Garriga, secretario general.
Reconocemos y ponemos en valor las lenguas cooficiales. Lo que denunciamos es cómo ellos, el Partido Socialista, el separatismo, incluso también el Partido Popular, contribuyó al sainete protagonizado ayer en el Congreso de los Diputados.
El gobierno ha defendido que el uso de las lenguas cooficiales hace que el Congreso se parezca más al país que representa. Miquel Iceta, ministro de Cultura.
Yo creo que cuando buscamos ese mejor reconocimiento de la pluralidad y la diversidad española, lo hemos de ver con gozo, como lo veía ayer Borja Sémper, ¿no?
PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad a la reforma del reglamento del Congreso, enmiendas que se debatirán mañana en el Pleno.
Todos mirando de reojo la investidura de Sánchez y sus posibles pactos, pero la realidad es que en una semana tenemos otro debate y otra sesión de investidura para otro candidato, el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, aunque pocos lo dirían en vista del comportamiento del Partido Popular. El líder popular continúa con su ronda de contactos en busca de apoyos, pero hoy, al igual que ocurrió ayer con UGT, poco ha podido rascar de Comisiones Obreras. Javier Hernando.
Un encuentro donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le está exponiendo al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cuáles son las líneas básicas de su proyecto para España, el mismo que presentará la semana que viene en el debate de investidura. Ha sido una reunión de una hora y media, donde Unai Sordo le ha dicho que sea quien sea el que gobierne, lo que tiene que hacer es plantear una legislatura de contenido social.
Lo que le hemos trasladado pues, es nuestra visión de que cualquiera que sea la legislatura que esté por venir para Comisiones Obreras, tiene que ser una legislatura con contenido social y partiendo de la base de las reformas pactadas en la anterior, que creo que han dado un resultado positivo en términos de empleo, en términos de pensionistas.
En ese sentido, Unai Sordo cree que sería una buena idea que Feijóo defendiese en el debate de investidura que la reforma laboral como la reforma de las pensiones han sido buenas medidas de este gobierno. No se ha querido pronunciar sobre si Pedro Sánchez tiene que negociar una posible ley de amnistía con los independentistas. Dice que eso ya se hablará cuando toque. Pero ha valorado que la situación que hay en Cataluña ahora es mejor que la que había en 2017. Y esto, en su opinión, es porque se han tomado medidas, algunas siendo polémicas para los españoles.
Escuchábamos al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas posteriores al encuentro en la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí dentro hoy Pedro Sánchez ha hablado de economía, ha defendido la gestión económica de su país y ha asegurado que es el país desarrollado, el nuestro, España, que mejor se está recuperando. Rafael Cerro.
Para cimentar la buena imagen económica de España, debo repetir mandato, eso ha venido a decir el presidente. Sánchez ha sacado músculo en Nueva York en una reunión, un foro empresarial organizado por nosotros, y ha confesado que tiene ganas de empezar esta legislatura y ha dicho además ya, que quiere ya.
Y creo que sumando fuerzas e intereses comunes alcanzaremos las metas de crecimiento, de progreso y de bienestar que todos y todas compartimos. Yo desde luego tengo muchas ganas de empezar ya esta legislatura, de que eche a andar, de que formemos gobierno y de que consolidemos los avances que sin duda alguna van a hacer a nuestro país un país mejor.
El titular que más verán es aquel en el que el presidente ha subrayado que España está, según él, sorteando la crisis mejor que la mayoría de los países.
Y en un contexto de enorme complejidad, pues creo que España, con todas las dificultades y nuestros aciertos y nuestros errores y las cosas que todavía nos quedan por hacer, está sorteando la crisis inflacionaria internacional con mejores resultados que la mayoría de las grandes economías, tanto de Europa como las economías avanzadas del mundo.
Así que, para consolidar los avances económicos, Pedro Sánchez cree que la receta es él, su gestión.
antes de asomarnos a otros asuntos sociales, también de índole económica, decirles que Felipe González, el expresidente del Gobierno, ha vuelto a hablar sobre la cuestión de los pactos, los hipotéticos tratos que puede hacer Pedro Sánchez con los separatistas, con los independentistas, a propósito de la amnistía. El expresidente del Gobierno ha mostrado su rechazo a una hipotética amnistía a los independentistas catalanes encausados en el procés, porque a su juicio no es constitucional y tampoco políticamente aceptable. Por el contrario, lo considera un chantaje por parte, dice Felipe González, de unas minorías en vías de extinción. De la economía, les decíamos, las constantes subidas de los tipos de interés y el contexto actual han provocado un nuevo retroceso en la compraventa de viviendas. En julio cayó un 10,5% en tasa interanual. En Madrid el descenso alcanza el 14,7%. Enrique López.
Que se venden menos pisos lo saben bien en las inmobiliarias. Álvaro Martín, de Tecnocasa.
Estamos notando que hay muchos menos compradores, con lo cual sí que es verdad que tardan más en venderse pisos, y estamos notando también un poquito de bajón en el precio actualmente.
Y lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística. En julio se realizaron 48.300 compraventas de viviendas en toda España. Es un 10,5% menos que un año antes. Los altos tipos de interés están frenando a muchos a la hora de pedir una hipoteca. El Euribor, con el que se calculan esos préstamos, supera el 4,2%. No lo veíamos tan alto desde hace 15 años. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? José Antonio Salomón, de la consultora Gesbalt.
Tendríamos como algo normal que siguiera creciendo a un ritmo mucho más lento durante los 3 meses de año que nos quedan, y a partir del año que viene empezásemos a ver bajadas.
Bajadas que irán a un ritmo más lento que las subidas. En julio, en la Comunidad de Madrid hubo 5.400 compraventas de viviendas, un 16% menos que hace un año.
La vivienda no es el único bien al que renuncia el ciudadano. La inflación aprieta y obliga a recortar allá donde se puede, en busca del chollo, en busca de la marca blanca. Paloma Nolasco.
La marca blanca ocupa ya la cifra histórica de un 43,5% de las ventas, 2,2 puntos más que en 2022. Nuevo hábito de consumo junto a compras más pequeñas pero más frecuentes, con la mayor probabilidad de visitar otros supermercados diferentes al habitual en busca de promociones, como hacen ya el 60% de los consumidores. Es la tendencia para el último trimestre del año. Guerra de precios entre cadenas. Bernardo Rodillas, director de la empresa consultora Kantar Media.
Afrontamos este último trimestre con una gran incertidumbre. De hecho, incluso diría que por momentos con cierto pesimismo. Y ya muchos grandes agentes de la industria están diciendo que para compensar esa subida de precio y que no se frene el consumo, intensificarán la presión promocional.
También el comercio online en receso por la inflación, aunque a medida que se estabilicen los precios se irá recuperando su ritmo de crecimiento.
Una noticia más de índole social, pero con matiz europeo, porque la petición de Marea de Residencias de estudiar las muertes en estos centros, en las residencias dentro de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, seguirá abierta tras comparecer Carmen López durante su intervención y pese al rechazo de PP y Vox.
Por ningún lado se tomaron medidas preventivas ni paliativas de esta situación. Todo lo contrario, más bien fueron medidas de tortura hacia estas personas. Cerrar esas residencias a las visitas. Se les confinó en las habitaciones, habitaciones de 4 metros cuadrados, tenían absolutamente ningún medio de entretenimiento.
Y en lo deportivo, lo que atañe a la selección española de fútbol femenino, la federación comienza a cumplir lo pactado con el gobierno y con las jugadoras. Ha cesado a Andreu Camps, el secretario general. La selección, mientras, se ha puesto a trabajar para enfrentarse a Suecia, aparcando la desconfianza de las jugadoras en Montsetome, la seleccionadora que, por cierto, su continuidad está en entredicho. De momento se van a disputar los 2 partidos de la Nations League. Y luego veremos. 9:38, continúa el enfoque de Onda Madrid. Enseguida nos asomamos a las mejores ofertas laborales de mano de Javi Peña. Madrid Trabaja. Un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Veinte minutos para alcanzar las 10 de la noche, una hora como otra cualquiera, buena, siempre es buena, para saludar a nuestro Javier Peña de Madrid Trabaja. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jesús.
Y porque siempre es buen momento para asomarse a propuestas laborales, Javi, sí, en la Comunidad de Madrid. Sí.
Ahora creo que en relación a lo que comentabas en la última noticia del repaso informativo, hay muchas oportunidades en la Federación
Española. Sí, va a haber cada vez más, además que sí, vaya.
Vamos a tener que llamarles para que en Madrid trabaja.
Vaya la que se está liando. Y mira, me alegro que saques algún chascarrillo, Javier, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que entramos en una vorágine muy tóxica, en la que se coge una imagen negativa de todo esto y es una pena. Porque la imagen tendría que ser tremendamente positiva con lo que han conseguido unas jugadoras que se han profesionalizado, oficialmente, me refiero, anteayer, y ayer ganan un Mundial. O sea, es algo...
Sí, y que además, oye, y que tienen un reto importantísimo en los próximos días, que es clasificarse para las Olimpiadas, que no es un asunto tampoco menor.
Cierto.
O sea que...
Bueno,
que
de hecho se ha estado diciendo estos días, lo volvemos a recalcar, los Juegos Olímpicos son mucho más importantes en la dimensión femenina del fútbol que un Mundial. Entonces...
Hombre, y sobre todo, además, que a diferencia de los chicos, las chicas pueden ir las número uno. Quiero decir que, eso sabes, es que me parece que son los sub-21 los
correcto,
que van
eso es.
Por la selección masculina, y sin embargo no existe esa limitación en el fútbol femenino, con lo cual quiere decir que todas las selecciones que van y todas las jugadoras que van es el top de los top en las Olimpiadas.
Antes de repasar el tablón de anuncios, Javier, había una vacante, bueno, yo creo que sigue habiendo una vacante ofensiva en el Real Madrid, pero bueno, de momento lo van cubriendo, ¿no? ¿Lo van cubriendo o no?
Bueno, hoy te advierto, tú has visto el partido como lo he visto yo.
Hasta el último minuto.
Dos balones en el palo, en fin.
Sí, 32 disparos, cuidado, es...
Esto, el otro día fueron tres, ¿no? En Liga, la semana pasada. Entonces, menos mal que lo estamos resolviendo, porque este tipo de cosas, el día que tengan buena puntería, yo no sé qué va a pasar, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Pero, ¿quitamos la oferta de momento, por lo menos hasta el mercado de invierno? ¿La quitamos?
Hombre, es que de todas formas no tenemos oportunidad.
Claro, claro, aunque la tengamos.
Que consigan alguien del filial, que creo que vienen apretando fuerte en materia de goles, pero si no, no queda otra. Y yo creo que tampoco en invierno vamos a fichar, salvo catástrofe, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque siempre la finalización del periodo estival suele ser sinónimo de la finalización de muchos contratos, que son, pues eso, de carácter estival. Ya no podemos decir temporales, vamos a decir estacionales, pero oye, que terminan unos trabajos, pero... aparecen unas oportunidades, y hoy nos traes unas cuantas. Por ejemplo, si te parece, empezamos por las posibilidades de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, de la capital, porque se han multiplicado por 8 las plazas que se sacan a oposiciones.
Sí, fíjate que en la legislatura de 2015, en los 4 años, se sacaron 900 plazas y en la de 2019, que ha concluido a primeros de este año, pero que 2023 formó parte de ello, estamos hablando de 7.000 plazas. Nos comentaba, que además lo hemos tenido hoy en directo, hemos hecho un programa un tanto especial, Antonio Sánchez, el jefe de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, nos contaba que en estos últimos 4 años se han renovado prácticamente una de cada 3 plazas de la plantilla municipal, que está compuesta por 27.000 personas en la actualidad, con lo cual estamos hablando de cifras importantes, porque ya sabes que la generación baby boom nos vamos jubilando y vamos dejando paso a los más jóvenes. Y precisamente ese es el reto que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid, que es renovar las plantillas. Escuchamos a Antonio Sánchez.
Hemos tenido que multiplicar por 7 el volumen de plazas convocadas, o sea, respecto del anterior periodo, pues de 981 plazas convocadas del 15 al 18 a 7.596 del 19 hasta el 22. O sea que hemos multiplicado por 7 las plazas convocadas. Nos dimos cuenta que el relevo era una necesidad perentoria y lo hemos ido acompasando de esa otra política más bien de cultura organizativa, ¿no? De tender puente entre generaciones.
Y luego hay un apartado importante, y es que hasta ahora, sabes, Jesús, que las administraciones públicas no luchaban por el talento. Por ejemplo, yo le contaba, yo llevo 14 años asistiendo a ferias de empleo, de universidades, de ayuntamientos y demás, y prácticamente no se veía a ninguna administración pública ofertando o contando los perfiles que necesitaban. Hoy hasta el CNI participa, por ejemplo, en las ferias de empleo de las universidades.
¿Tiene ahí su estancia para...?
Sí. Nosotros además el año pasado, no, hace 2 años...
Oye, qué interesante, bueno, es que ya... el CNI, no estamos hablando de cualquier organismo, de un organismo banal o menor dentro de la institución estatal.
Pues estuvimos, fíjate, les entrevistamos en una feria de empleo que se celebró en la Universidad Carlos III, en el campus de Getafe, y que tuvimos al compañero Javi García Corbo, que se acercó por allí, y nos hablaron, nos contaron los perfiles que buscaban y cómo eran los procesos de selección y todo eso, con lo cual, y el ayuntamiento también lo está haciendo a través de ese programa que se llama Madrid Talento, a través de convenios que están firmando con 14 universidades madrileñas, tanto públicas como privadas, y es que, fíjate, que tenían plazas que sacaban a oposiciones y que no cubrían, y de hecho se quedaban el 50% vacantes, según Antonio Sánchez.
Esto nos sucede con algunas categorías superiores, y pues, la de técnico de administración general, rama jurídica, rama económica, letrado o trabajador social. Ahí sí que tenemos ese problema. Lógicamente nosotros tenemos que establecer un listón y bueno, claro. y al final es verdad que hay algunas plazas que no puedes cubrir.
Si yo esto te lo pregunto más que nada para que los oyentes sepan, los que pertenecen a esos ámbitos que nos estás comentando, que oye, que hay oportunidades, ¿no? Y que realmente, eso sí, por supuesto no lo vais a regalar la plaza, pero preparándose con tiempo y demás, pues pueden tener esa oportunidad, ¿no?
Sí. Las políticas de atracción de talento que estamos desarrollando desde hace un par de años ya están dando su fruto. O sea, y es cierto que pues si en letrado hace 3 años cubríamos solo el 50%, ahora estamos cubriendo ya en torno al 85%. Progresivamente estamos cubriendo más plazas de las que convocamos porque estamos cuidando de la cantera.
Oferta importante, la del Ayuntamiento de Madrid, más de un 25% de la plantilla actual. Decías 27.000 y salen 7.000 plazas, con lo cual es una apuesta importante de Madrid. Avi Cálvaro, nos vamos. 14 empresas ofrecen trabajo en la Feria de la Construcción que se celebra en aquel municipio.
Sí, en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene 2 sedes, la principal en Vicálvaro y luego otra en Móstoles. Un sector de los muchos que están clamando, y hemos tenido también noticias esta semana, por la falta de personal, porque verdaderamente es acuciante. Hemos tenido al gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, Francisco Castillo, que nos explicaba que prácticamente la carencia de personal afecta a cualquier oficio o a cualquier profesión de las clásicas y de las modernas.
Por desgracia y afortunadamente, todos los oficios estamos en una precaria situación. Tenemos una demanda absoluta y además cortoplacista. Quiero decir que no hay que desarrollar unos procesos muy largos y complicados para obtener puestos de trabajo si tienes la cualificación adecuada para cualquiera de los oficios que en estos momentos componen el sector de la construcción.
Un sector en el que seguimos, Javier, porque la constructora ACR necesita perfiles profesionales vinculados al mundo industrial.
Sí, es una de las 14 empresas que están en esa feria, donde también se está hablando de formación, porque hay cursos súper especializados. Y es que nos comentaba el director de personas de ACR, Óscar Martínez, que los profesionales que buscan son tanto aquellos que proceden de los oficios tradicionales como otros nuevos que tienen mucho que ver con el medio ambiente y sobre todo con la industrialización.
Digamos, hay dos situaciones, dos momentos, ¿no? Que es la construcción tradicional, que sigue todavía en pie, es decir, la situación de oficio, y otra, perfiles más cualificados hacia la industrialización, metodologías también pues más tecnificadas, estoy pensando desde calidad preventiva, estudios o técnicos de industrialización, incluso cuando hemos buscado recientemente un arquitecto para nuestro ámbito de desarrollo de negocio, lo que buscamos precisamente es una especialización en industrialización.
O sea que ya no vale un arquitecto, digamos, que no tenga una cualificación muy específica, como es el caso de lo que nos comentaba el director de personas de ACR. Tanta es la carencia de personal que están contactando con asociaciones que buscan la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión para que se incorporen, primero para formarles naturalmente y se puedan incorporar a este sector.
Por ejemplo, una reciente a través de la Fundación Pinardi, en este caso, de integración de personas jóvenes que a día de hoy lo que están haciendo es capacitarlos para que se aproximen al sector, que también esos prejuicios, ¿no?, que hoy comentaban también en la presentación, se tienen sobre el sector, y de alguna manera acercarnos a través de ellos para darles oportunidades, primero en práctica de oficio y luego oportunidades laborales.
Oportunidades laborales que dejamos de la construcción, Javier, a veces salen fuera no solo de nuestra región, por todo el territorio nacional, sino fuera de nuestras fronteras. Buscan trabajadores madrileños para marcharse a dos empresas de Países Bajos, ¿no?
Y lo hacen a través de la red EURES, que ya hemos hablado de ella, Jesús, en otros programas. Agrupa todos los servicios de empleo europeos. Lo digo porque, hombre, es una garantía de que las ofertas de empleo van a ser consistentes, que no nos vamos a encontrar en ninguna sorpresa desagradable, ¿no? Como puede suceder con otras de empresas a veces no demasiado, conocidas. Pero bueno, hablamos de estas dos ofertas para dos zonas distintas de Países Bajos. En una buscan 15 soldadores, necesitan que tengan la formación especializada en la materia. Por lo demás, hablan de un salario entre los 2.400 y 2.900 euros en función de la experiencia que tengan los candidatos, y desde luego hablamos de una contratación estable. Menos estable, pero que a mí me ha llamado más la atención, es otra oportunidad de empleo para clasificador de bulbos y para, en concreto, de bulbos de lirios, es decir, de plantas de lirios, que al final obviamente no se requiere ninguna cualificación muy determinada porque es una cadena de producción, podía ser de bulbos como podía ser, qué sé yo, de latas, de mejillones,
sí.
Por hablar, ¿no?
Oye, interesante esta línea en el currículum el día de mañana,
sí,
¿eh?
Sí. Sobre todo, desde luego vas a llamar la atención del responsable de recursos humanos con seguridad, porque, en fin. En este caso, además, estamos hablando de un trabajo temporal de unas 10 semanas aproximadamente, de un salario de unos 12 euros la hora aproximadamente, e Ignasi Talens, de consejero de la red EURES, nos explicaba esas condiciones.
Bueno, no tiene que tener una preparación específica. Quiero decir, en todo caso, lo que se pretende es ordenar los bulbos, clasificarlos en una línea de ensamblaje. Sí. Por lo tanto, es un trabajo a cubierto, de pie, y en todo caso la formación que pueda haber, la de la propia empresa.
Es como una especie de cadena de producción entonces, ¿no? Como podría ser de otro producto.
Así es. Ellos tienen 30 hectáreas de lirios y, hay que procesarlos. Y, pues ya te comento, Javier, el trabajo es para aproximadamente 10 semanas.
Bueno, pues 10 semanas contando bulbos, oye. todo...
Hombre, una bonita experiencia.
Te digo, una bonita experiencia y además, Javier, se nos olvida que todo lo que vemos en el mundo, aunque veamos productos o servicios finales, tienen un origen y tienen un proceso. Sí, y claro, ese proceso hay que cubrirlo con mano de obra. Pues oye, aquí tenemos un ejemplo.
Contador... Es que tú sabes que la mayoría de flores que llegan al mercado español proceden de Países Bajos, precisamente.
Sí, claro, claro. Bueno, y a muchos mercados, ¿eh? Es que Países Bajos no tienes más que darte... Más que darte una vuelta por ellos para ver la cantidad de especies y cómo cuidan, además de su flora, y cómo la explotan. Oye, saltamos a la Fundación Tomillo. Mira, no dejamos,
sí,
¿ves?
Sí.
Nos movemos siempre lo mismo. Ofrece formación en nuevas tecnologías para desempleados.
Y no precisamente de bulbos, de lirios.
Claro, claro.
Sino estamos hablando de cursos de estos modernos de programación. Digo modernos porque a veces a la gente le puede asustar un poco si ve que estamos hablando de un curso de desarrollador de full stack. Y
claro,
hay uno genérico, hay otro de también desarrollo de esta tecnología vinculado a la ciberseguridad y otro dedicado a lo que es el Big Data. ¿Qué ocurre? Que son cursos destinados a personas como tú y como yo, Jesús, que no tenemos ni idea de programar, es decir, que partimos de cero. Aquí también la carencia de personal hace que la Fundación Tomillo tenga contacto con empresas y prácticamente el 90, el 100% de los estudiantes de este tipo de cursos, que ya digo que ahora mismo la inscripción está abierta en tres de los casos,
¿sí?,
salgan con un puesto de trabajo asegurado dentro de, ya digo, las empresas que colaboran con esta fundación. Hemos hablado con Rocío Prieto, que es una de las personas responsables de la formación para el empleo de Fundación Tomillo, que nos ha repasado los cursos que tienen en estos momentos abiertos para todos los madrileños.
Mira, a lo largo de este último trimestre del año vamos a lanzar formaciones en el sector digital. Concretamente vamos a lanzar una formación muy intensiva, un bootcamp en desarrollo web full stack, otra formación en desarrollo web full stack con ciberseguridad y otra formación en desarrollo web full stack con tecnologías inmersivas. Pero bueno, también nos dirigimos a otros sectores, como por ejemplo el sector de frescos, con un curso de dependiente de carnicería. Y al sector de la belleza, con formaciones como asesoras profesionales de belleza.
Y la carnicería, que no te cuento lo que demanda de profesionales y que también faltan en prácticamente todos los supermercados. Nos contaban desde Fedecarne, que es la patronal de las carnicerías, que a veces cierran negocios que son rentables, pero que se jubila el propietario y no tiene quien le suceda.
Oye, me ha llamado mucho la atención. Le hemos hablado más veces, que siempre además lo hemos resaltado, cuando hay algún tipo de curso o de formación que encima casi sales con trabajo. Hablabas de un 90%
sí,
en estos
sí,
casos.
Sí,
pero
sí,
es que aunque no salieras con trabajo, Javier, sales con una formación que
bueno,
yo creo que a corto plazo te va a garantizar ese trabajo, porque
totalmente.
Big Data, ciberseguridad, es que esto está a la orden del día y además son perfiles,
totalmente,
bueno, tú lo sabes mejor que nadie, tremendamente demandados, tremendamente buscados y no siempre cubiertos.
Pero es que además, de hecho, fíjate, si no están cubiertos, que las empresas punteras, lo que están es muy atentas a este tipo de formaciones de Fundación Tomillo, y hemos hablado de otras fundaciones, incluso para personas con discapacidad también hay formaciones de este tipo, y las empresas están como locas, por eso el alto nivel de inserción, porque están muy pendientes de los alumnos que salen. Muchas veces esos cursos hasta los financian esas empresas, precisamente para garantizarse pues puestos que verdaderamente necesitan,
claro,
en la actualidad.
Terminamos donde comenzamos, prácticamente. Javier,
sí,
la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, brevemente, ha organizado dos talleres para adquirir habilidades transversales.
Sí, de esas que piden para todo tipo de puestos de trabajo. Mañana tienen una, pero a esa ya no llegamos a tiempo, pero a lo largo del mes de octubre, según nos comentaba Pepe Aniorte, que es el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, hay dos formaciones importantes de no demasiadas horas, estamos hablando de unas 25, que puede interesar casi a cualquier profesional.
La tenemos el 2 de octubre, que es para habilidades en la comunicación. Cualquier entrevista que uno haga, cualquier acercamiento a una empresa, es esencial saber cómo comunicarse y cómo venderse. Y ahí ese seminario de 25 horas, también presencial, yo creo que es clave. Y por último, esta que decía de orientación al cliente, ese seminario que es en este caso el 18 de octubre, también es presencial, 25 horas, igual que el anterior, para saber qué es eso de la orientación al cliente. Cualquier
prácticamente empleo al que uno se quiere encaminar, tiene que tener muy claro qué es eso de la orientación al cliente.
Propuestas y ofertas de cara al otoño, que con el verano no termina todo en el terreno laboral, siempre interesantes y, miren, si no es de empleo, por lo menos de formación, que seguro que a corto o medio plazo nos puede garantizar un empleo que tanta falta hace. Javier Peña, Madrid Trabaja, gracias como siempre.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Enseguida repasamos de nuevo la información, la actualidad, antes de entrar en materia de tertulia, en carne de tertulia. Antes recordarles, hay dos partidos en juego de la Champions League, dos representantes españoles, el Sevilla y la Real Sociedad. Ambos juegan en casa, ambos al descanso no corren la misma suerte. El Sevilla empata 1 frente al Lens, la Real Sociedad vence por 1-0 al Inter de Milán.